Trending de Milcar FM, capítulo 355, 355. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 24 de diciembre, sí, es miércoles, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que mañana es Navidad y hemos preferido sacarlo hoy. Y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, destrozada, es la de Javier Soler, presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Pues sí, hemos decidido publicar, como decíamos, avanzábamos un poquito la semana pasada, que a lo mejor pues sacábamos esta semana el miércoles, porque ya es el último capítulo de este 2025. Ya que la semana que viene, con Nochevieja y demás, nos parecía un poco más difícil, y ya volveremos, que aún está por determinar. Pero bueno, eso también es bastante sencillo. En cuanto lo veáis en vuestra aplicación habitual de podcast, pues ahí lo tenéis y ya está. Es fácil. Bueno, y vamos a empezar ya, aparte de los avisos parroquiales, con la intervención de Pedro. Ya que Manuel sigue sin poder, despedirse de vosotros, pero os manda un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo el cariño que le mandamos. Así que bueno, vamos con eso. Y es que Pedro se despide este 2025 con el PSOE, y es que al PSOE le crecen los enanos. Está claro que iba a haber respuestas después de la debacle, utilizado este término por varios medios, en Extremadura. Una derrota histórica, también utilizado este término por los diferentes medios. Pues bien, ya ha llegado alguien abanderado para hacer esta sucesión, quizá necesaria, quizá previsible, quizá empujada para derrocar al máximo mandatario que tiene, que es nada más y nada menos que Pedro Sánchez. Cuidado, el presidente, no el podcaster, que ese no lo mueve nadie. Y ese ha sido Jordi Sevilla, el que fuera exministro con Zapatero, también expresidente de Red Eléctrica. Vamos, un hombre que después de pasar por el gobierno se lucró y se está lucrando a base de bien, que viene a darnos lecciones de socialdemócrata. Bueno, esa es una opinión casi personal, así que ahora voy a ir con los hechos. El bueno de Jordi Sevilla acusa a Pedro Sánchez de haberse vuelto un podemita, de haber convertido el Partido Socialista en un club de fans. Todo esto son términos que utiliza él en varios artículos que he leído de manera transversal, porque, aunque no sabía que Pedro iba a hablar de esto, era algo que me ha interesado cuando lo he visto en los medios. ¿Será este el principio del fin? ¿Será 2025, el final de 2025, el principio del fin de Pedro Sánchez? ¿Será el 2026 el amanecer de un nuevo PSOE? Bueno, quizá me estoy pasando de, no sé, narrador para todo este tema. Os dejo con su intervención y vamos a ver hacia dónde nos lo enfoca el bueno de Pedro. Adelante, compañero. Feliz Navidad para ti y tu familia.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Hoy quiero hablar de una figura que resume como pocas la confusión interesada entre socialdemocracia, tecnocracia y puerta giratoria. Alguien que ha decidido llamar tontos a quienes no le entienden, cuando quizá lo que ocurre es que le entendemos demasiado bien. Hablo de Jordi Sevilla. Jordi Sevilla, que fuera ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, antes de serlo no era un dirigente de base ni un líder social, sino un economista y un tecnócrata. Fue técnico comercial y economista del Estado, director del Gabinete Económico del PSOE durante años y uno de los principales arquitectos programáticos del zapaterismo en materia económica. Su mayor mérito fue una frase que se hizo famosa en campaña: «Presidente, en dos tardes le explico la economía». No por casualidad, Sevilla siempre ha representado la idea de que la política económica es un asunto de expertos, no de conflicto democrático. Fue ministro de España del 2004 al 2007 sin escándalos penales, pero con un perfil bajo, muy bajo diría yo. Fue ministro de Administraciones Públicas entre el 2004 y el 2007, esos 3 años. Concretamente lo fue de Administraciones Públicas. Insisto, no se le conocen casos de corrupción personal ni judicial durante su etapa como ministro. No hay condenas, imputaciones ni investigaciones penales asociadas a su nombre. Pero su paso por el ministerio fue políticamente discretito, sin reformas de ningún tipo y sin dejar una huella especialmente recordada en la modernización del Estado. Fue ministro de gestión técnica, no de impulso político. Y luego tuvo su etapa del 2018 al 2020, en donde parece ser que llevó a cabo una buena gestión, pero una mala lectura simbólica. Entre julio del 18 y enero del 20 fue, sí, puerta giratoria mediante, presidente de Red Eléctrica. Hay que ser precisos en este asunto. Tampoco se le atribuyen casos de corrupción en Red Eléctrica. No dejó la empresa en crisis ni fue cesado por mala gestión, que ya es bastante. Y desde el punto de vista técnico y operativa, su etapa fue considerada correcta y continuista. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue político y simbólico. Un exministro socialista, al frente de una empresa estratégica de capital público, con una retribución que cada uno de aquellos años alcanzó aproximadamente los 550.000 euros, en plena crisis de precios energéticos y debate sobre el modelo eléctrico, el señor se llevó a casa 1.100.000 euros por 2 años de trabajo. ¿Fue ilegal? No fue ilegal, pero fue profundamente contradictorio con el discurso socialdemócrata clásico. Sevilla dimitió en enero del 2020, alegando diferencias estratégicas y personales con el gobierno. Ojo, de aquí vienen muchas de las cosas. No se sentía cómodo con un ejecutivo que empezaba a hablar de intervención pública, de regulación y de límites al mercado energético. Ahí está la clave. Hoy Jordi Sevilla es articulista, conferenciante y opinador económico bien pagado por los medios económicos de la derecha, participa en foros empresariales y mediáticos y actúa como referente institucional de lo que podríamos llamar como socialdemocracia de tercera vía, esa que acepta al mercado como marco inamovible y considera cualquier corrección ambiciosa como populismo. No ocupa cargos públicos, no rinde cuentas ante nadie, pero él reclama para sí cierta autoridad moral. Y aquí conviene recordar qué es la socialdemocracia original: Estado fuerte, redistribución de la riqueza, servicios públicos universales, control democrático de sectores estratégicos y primacía de la política sobre el mercado. Este señor, este, que dice que lo que quiere es recuperar la socialdemocracia al Partido Socialista, del que lo encuentra ahora podemita, este señor, que dice defender la socialdemocracia, no cree en ninguna de estas cosas. Lo que defiende Sevilla no se acerca a eso ni de lejos. Es un centrista liberal, sofisticado, muy amable con las élites económicas y muy incómodo con cualquier intento de redistribución real. No es un corrupto, que esto en los tiempos que corren ya es bastante, pero tiene un desclasamiento ideológico de libro, de libro. Por lo tanto, cuando Jordi Sevilla sale como ha salido a la opinión pública para decir que que va a firmar un manifiesto en el mes de enero, ¿vale? Que posiblemente algún tonto no le entienda, porque va a firmar un manifiesto contra el gobierno, contra lo que considera la podemización del gobierno, concretamente del PSOE, que él sigue siendo del PSOE, que hay justamente que hay personas que no le terminan de entender, pero que él sabe que en las bases hay gente que no está de acuerdo con la podemización del gobierno. Jordi Sevilla, mira, igual soy uno de los tontos que no te entiende, pero a lo mejor igual tú eres de esos tontos listos que se hacen el tonto, que marcan un perfil bajo pero que se lo llevan crudo, que se llevan 75.000 pavos al año por ser ministros y no contento, después deciden aceptar la puerta giratoria de Red Eléctrica y comer del erario público, pero en una empresa, sociedad anónima, 546.000 euros cada año. Después, como no estás a favor de que se haga nada para que las familias con menos recursos paguen menos energía, y como no estás a favor de que se acabe con la pobreza energética, te vas. Te vas o te enseñan la puerta y te vienen a decir: oye, mira, deja de tocar las narices. A este gobierno se le pueden achacar muchas cosas. Hace ya prácticamente un mes que en Bala Extra yo dije que la legislatura debería de haber acabado. Pero por los motivos equivocados, querido Jordi Sevilla, que a lo mejor soy yo el tonto o a lo mejor el tonto cambia de bando. Los motivos por los que este gobierno está como está no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la intervención de la economía. De hecho, se han vuelto a aprobar medidas para que durante 2026 haya una protección para las familias más desfavorecidas. Un aumento de hasta el 11% en el salario, en el ingreso mínimo vital, de las pensiones más bajas, vuelta la burra al trigo en el mejor sentido de la palabra con el tema del bono social eléctrico, con el tema del abono transporte, cosas que al señor Jordi Sevilla no le gustan. Yo no le he visto al señor Jordi Sevilla, es posible que lo haya hecho porque habla en muchos sitios y escribe en muchos sitios, meterse con la corrupción del gobierno. Lo que pasa es que quizás en esa parte él no se sentiría tan a disgusto, ¿no? A lo mejor no le molesta tanto. Posiblemente, ya digo, si buscáis artículos, se haya metido también con Ábalos y con el otro y con el otro. Porque en realidad, desde que se fue de Red Eléctrica Española hace 5 años, lo que es un señor como, básicamente como Pedro, como Felipe González, es todo contra Pedro Sánchez. Bueno, solo que Felipe González alguna vez significó algo en este país. Jordi Sevilla es un don nadie. Yo no sé si tanto como para llamarle tonto. Quizás sí para llamarle tonto útil. Tonto útil a los poderes que ha conocido bien como ministro, que ha conocido bien como presidente de Red Eléctrica Española, que se habrá codeado seguramente con esos señores que están al frente de Iberdrola, de Endesa y de todas esas empresas, y ha terminado convencido, yo creo que ya lo estaba. Os recuerdo que la peor parte del gobierno de Zapatero, al que no considero un mal presidente, pero desde luego tuvo una segunda legislatura económicamente escandalosa, este señor, este, fue ministro de Economía en aquel gobierno. Miento. De economía no, de administraciones públicas. Pero tuvo que ver con todo aquello, porque en realidad él era el que estaba en las cocinas de lo que económicamente pensaba el Partido Socialista Obrero Español en aquella época. Supongo que lo de ministro de administraciones públicas, que es uno de esos ministerios que no se sabe muy bien para qué, pues era una manera de pagarle el salario para que escribiera esas cositas que escribía y siguiera influyendo en un gobierno segunda legislatura de Zapatero que se entregó por completo a Europa y al paradigma del capitalismo y de los hombres de negro. Ese señor viene ahora a decirnos que el Partido Socialista es podemita. O sea, de verdad, sí, yo soy de esos tontos que no te entiende. No creo que decir que habrá algún tonto que no te entienda sea un desliz. Creo que es una declaración de principios. Creo que es la idea de que si no estás de acuerdo, si yo no estoy de acuerdo contigo, no es porque yo tenga una posición política distinta a ti, sino porque no llego a tu altura intelectual. Pero quizá el problema no sea la comprensión, quizá el problema sea qué entiendes tú por socialdemocracia. La socialdemocracia clásica, ya he dicho antes lo que recoge. El Estado fuerte, los servicios públicos robustos, una fiscalidad progresiva real, una intervención pública en sectores estratégicos, que es algo que tú abominas, y que la democracia debe mandar sobre la economía y no al revés como a ti te gusta. Eso fue durante épocas la socialdemocracia europea. Y gracias a eso se construyó el Estado del bienestar, la sanidad pública y los derechos laborales. Lo que tú defiendes es una tercera vía del libro de los de toda la vida, una reinterpretación de la socialdemocracia. Lo que para ti es la socialdemocracia, escúchame bien, solo es una reinterpretación de la socialdemocracia que aceptas con unas características inevitables: la supremacía del mercado, la externalización de los servicios públicos, la desregulación responsable y la convivencia sin fricciones con las élites económicas. Una socialdemocracia sin conflicto, sin redistribución ambiciosa y sin incomodar demasiado a los consejos de administración. No es socialdemocracia clásica, es centrismo liberal con memoria sentimental de izquierdas. Sevilla no critica desde la precariedad, critica desde una biografía muy bien recompensada por el sistema. Critica un gobierno elegido democráticamente mientras él no rinde cuentas ante nadie. Critica políticas sociales mientras ha cobrado más de 500.000 euros anuales al frente de una empresa estratégica pública. Y critica a quienes amplían el espacio de lo público mientras él ha vivido cómodamente en la frontera entre lo público y lo corporativo. Por eso la frase del tonto es tan reveladora, porque retrata a una élite política que cree que la discrepancia es podemismo, es ser tonto, es ignorante, y que la democracia consiste en que el pueblo entienda y acepte lo que ellos saben de verdad, lo que ellos ya han decidido. Pero a lo mejor no somos tan tontos, quizás simplemente no queremos una socialdemocracia rebajada, sin músculo público y sin ambición redistributiva. Jordi Sevilla tiene derecho a opinar, pero no tiene derecho a redefinir la socialdemocracia a su medida, diciendo además que en enero va a lanzar un manifiesto para que lo firmen los militantes del Partido Socialista. Y de paso llamar tontos a quienes recuerdan lo que él fue y lo que aún podría ser. Porque cuando alguien confunde socialdemocracia con consejo de administración, el problema no es de comprensión, es de honestidad ideológica. Y hay algo en lo que el señor Sevilla no es honesto, y es con la ideología. Es completamente deshonesto ideológicamente. Así que, amigo, cómete el turrón y déjanos en paz. Que el gobierno tiene otros problemas más importantes que atender a mindundis como tú, diciéndole que es podemita. Primero, podemitas serán los de Podemos, no me parece que se deba usar como insulto. En todo caso, vete a casa. Venga, celebra una buena Nochebuena. Y a ti que me escuchas, que tengas una buena Nochebuena. Me despedí la semana pasada, pero al final hemos tenido programa esta semana y yo bien que me alegro. Te dejo con el bueno de Javier y con Normion, que intervendrá después de mí. Y creo que, bueno, en la parte que me toca, luego ya dirá Javier, que para eso es el jefe en todo esto, pero desde luego en la parte que me toca desde Trending, un abrazo muy grande, un maravilloso 2026 para todos y para todas nosotras, y que lo pases muy bien en familia o la manera en que tú elijas pasarlo.
Eduardo es un hombre previsor, es un hombre innovador, es un hombre que siempre mira hacia adelante. Por eso a Eduardo ya el 2025 no le interesa, y lo que hace es mirar a 2026. Y se lanza en su intervención a las predicciones en lo que tiene que ver con el mundo político y de lo que está por llegar. A mí me encanta que haga ese tipo de intervenciones el bueno de Eduardo, ya que nos ponen en perspectiva o que nos dejan un poquito sobre la mesa todo lo que puede llegar a acontecer. Luego estaría bien que a lo mejor a mitad de año de 2026, a lo mejor Eduardo pudiera recuperar y decir, pues mira, esto ya lo dije yo o me equivoqué. Sería muy interesante y seguro que Eduardo a lo mejor me coge el guante. Os dejo con su intervención. Feliz Navidad para ti y los tuyos, Eduardo. Adelante.
Ya la semana pasada os dije que en esta intervención iba a hablar sobre lo que creo que va a ser relevante en 2026, o un poco cómo va a evolucionar la actualidad. Concretamente creo que el poder de Trump, o una de dos, o va a despuntar de todo, quiero decir, o ya no va a haber que lo pare, o en este año 2026 se va a limitar. Más que nada porque a final de 2026 están las midterms, o sea, es decir, los comicios, ¿no? Que hay de elección de creo que es la mitad, es un tercio de las dos cámaras. Del Senado y la Cámara de Representantes, esto suele originar que, digamos, los partidos se distancien del presidente, bueno, o el partido, digamos, del presidente se distancie de él, y se limite bastante la capacidad de actuación política del presidente, porque, claro, ya no tiene el respaldo de sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que normalmente los presidentes, cuando son elegidos, tienen 2 años en que más o menos pueden hacer más o menos lo que quieren, porque sus actuaciones no influyen en las votaciones. Cuando llega ya, como digo, las midterms, pues lo que ocurre es que el presidente empieza a encontrarse problemas a la hora de dictar leyes o hacer ese tipo de cosas, porque el apoyo que tiene en su partido se limita porque están más preocupados en volver a ser reelegido que en apoyar al presidente, ¿vale? Y en el caso de un presidente como Trump, esto o bien lo puede limitar mucho, o bien, si como parece, está, digamos, al margen de la ley en ciertos sentidos, pues puede hacer que nada tenga efecto y que sencillamente siga gobernando como le dé gana. También puede ser muy relevante si, como os dije el otro día, se produce una caída de la burbuja, o un pinchazo, ¿no?, de la burbuja de la inteligencia artificial, y la economía de Estados Unidos se ve afectada gravemente, porque esto puede hacer que el apoyo que tiene Donald Trump todavía por una parte de la población norteamericana se pierda, y por otra parte la parte de la población norteamericana que no lo apoya, digamos, vaya más allá todavía con sus reclamaciones, sus manifestaciones, etcétera. Y le puede complicar mucho a Trump pues el gobernar Estados Unidos. Esto por la parte, digamos, estadounidense. Cosas que yo espero que vayan sucediendo a lo largo de este 2026. Pues una de las cosas, relacionada también con los temas del otro día, es que la inteligencia artificial probablemente se regule. Se regule, ya sabemos que la Unión Europea está preparando una ley sobre inteligencia artificial, pero aparte de esta ley de inteligencia artificial que está preparando la Unión Europea, creo que muchos países van a legislar sobre ella, ¿vale? Y sobre todo creo que van a legislar sobre el tema financiero, ¿vale? Sí, como además os digo, se produce lo que es el pinchazo de la burbuja de la inteligencia artificial. Esto tiene mucho aviso de suceder. Si no ocurriera, también es posible que ocurra y precisamente no ocurra por eso, porque se empieza a legislar sobre el tema y a controlar cómo se hacen las inversiones en ese caso. Esto me parece importante porque todo depende de cómo se evolucione este control de la inversión en inteligencia artificial. Nos podemos ver ante una crisis o no, que además sería una crisis muy muy importante. O sea, no sería una crisis como las anteriores al 2008, sería más bien parecido al 2008, incluso mayor, porque aquí, como digo, la economía americana va a caer, pero es que la China no. O sea, es decir, Estados Unidos se va bien en riesgo de caer muy fuertemente. Sin embargo, China, por la forma que tienen invertir en inteligencia artificial y por el desarrollo que tiene en muchas otras tecnologías, no se va a ver tan afectada. Y esto, aunque no lo parezca, pues puede cambiar mucho el tablero de juego geopolítico y puede cambiar mucho las cosas. Y puede aumentar la crisis para tanto Estados Unidos como la vieja Europa, ¿no? En este sentido. Otra cosa que creo que va a pasar, que ya ha venido pasando en 2025, pero que creo que va a pasar en 2026, porque quizás se va a ver más, digamos, más reforzada por elección, etcétera, va a ser la unión, o sea, la mayor unión, o digamos, el mayor protagonismo de la Unión Europea en la economía y digamos, en la geopolítica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, justo puede ocurrir lo contrario. Quiero decir, una caída enorme si se aumenta el número de países gobernados por partidos de derecha radical, que son muy antieuropeos, muy antimedidas multilaterales, etcétera. Entonces, puede hacer que la Unión Europea se debilite. Si esto no ocurre, si no aumenta el número de países gobernados por la derecha radical, sino que disminuye, lo más probable, como digo, es que veamos un refortalecimiento del papel de Europa en la economía, en sobre todo en el tema armamentístico y de, digamos, estrategia militar. Porque la guerra de Ucrania ha activado todo este sector en Europa. Estábamos antes muy dependientes de Estados Unidos y ahora, sobre todo con Trump al mando, esta dependencia ya no se puede sostener. Sobre todo porque Trump nos intenta imponer una salida a la guerra en Ucrania a su modo, a su propio criterio, y esto va a provocar claramente que Europa se ponga las pilas frente a Estados Unidos. Y vamos, frente a Estados Unidos, no, frente a la dependencia militar de Estados Unidos. Ya hemos visto cómo ha aumentado el gasto militar. Creo que va a aumentar más, pero creo que más que no tanto el gasto militar como sí la forma en las que los países de la Unión Europea van a gestionar la estrategia militar y cómo se va a ver este tema, como digo, desde los distintos gobiernos de la Unión Europea y de la Unión Europea en su conjunto. Otro tema que creo que va a ser importante va a ser ver hacia dónde va este derrotero de la derecha radical. ¿Por qué digo esto? Porque se está hablando de un cambio de paradigma, se está hablando de esto como una especie de, no sé, como de giro hacia giro copernicano, ¿no? Hacia un nuevo, bueno, ya estamos viendo gracias a Trump una vuelta hacia el bilateralismo más que al multilateralismo y tal. Pero creo sobre todo dependiendo de lo que ocurra con Trump en Estados Unidos y lo que ocurra en Europa con ciertos partidos, que puede ocurrir lo contrario, porque yo no creo que esto sea un cambio tan brusco como se dice, sobre todo porque ya vimos en la mitad de la década de los 2010, o sea, sobre 2015-2016, como de repente hubo un auge de partidos, sobre todo en Europa, por ejemplo, ocurrió que el bipartidismo empezó, sobre todo, por ejemplo, en España, ¿no? En casos como España, el bipartidismo empezó a romperse, aparecieron nuevos partidos, y sobre todo hubo un auge de la izquierda. Parecía que la izquierda venía aquí a solucionarlo todo, no sé qué, que toda la gente era de izquierda, etcétera, y de repente nos hemos encontrado en el caso contrario. De hecho, parece que este auge de la izquierda durante esos años lo que ha provocado es este auge actual de la derecha radical. Y creo que podemos estar en ese momento en que este signo vuelve a cambiar y volvemos a ver un giro de la, que realmente es lo que ocurre, ¿no? Cuando gira la opinión pública hacia una ideología u otra, es cuando empieza toda la política en sí a girar también. Y creo que esto puede ocurrir. Puede haber este cambio de orientación porque en el momento que empiecen a gobernar partidos de derecha o de derecha radical y no sean del agrado de la gente que lo vota, porque no solucionen los problemas, porque aquí el problema no está en quién gobierne, el problema está en cómo se gobierna, cómo se articulan los gobiernos y sobre todo las democracias, etcétera. Y oh sorpresa, el pasar a una especie de dictadura de un CEO, ¿no? Como quieren ciertos sectores, ¿no? De Silicon Valley, por ejemplo, etcétera, como creen que es la solución. Oh sorpresa, esto no va a solucionar nada. Quiero decir, esto no va a hacer que la democracia, o sea, no va a ser mejor que la democracia, ni va a hacer que seamos más felices, ni vivamos mejor, ¿vale? Entonces, mi predicción es que esto está ahí en un momento en que podemos o bien ir hacia un fortalecimiento o bien hacia una caída de esta ideología más radical, digamos, de derecha radical. Y ya os digo yo que yo pienso, ¿vale? Yo pienso que más ese es un debilitamiento. Sobre todo porque como digo, creo que Trump puede verse debilitado a partir de este año con las elecciones que vienen ya este año, a final de este año, y de este año que entra, me refiero. Y por ello, todo este, digamos, subidón de derecha que ahora mismo puede bajar bastante. Así que esta es mi predicción. No sé si se cumplirá o no. Ya veremos a lo largo del año. Espero que este año, como 2026, que entra, sea un poquito más tranquilo y más, digamos, con mejor noticia, vamos a decirlo así, que otros años, y sobre todo que este año que dejamos, y que el año que viene, pues volvemos a tener este especial de los dos últimos trending, mis dos últimos trending de la semana, hoy de la semana, perdón, del año, haciendo este resumen y esta pequeña predicción para el año siguiente. Un saludo y nos vemos en el 2026.
Solo queda decir feliz Navidad. Disfrutar mucho de la familia, de todas estas cosas que se dicen ahora, también de Año Nuevo, no cometáis excesos, bla, 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 bla. Hagáis lo que hagáis, disfrutarlo. Y gracias por escucharnos en este capítulo 355. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta el año que viene.